con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, vamos a ver, en este viernes 24 de noviembre hay varias cosas de las que hablar, además del Black Friday y del mes que queda para el día de Nochebuena, que ya me imagino que más de uno estará haciendo planes para ese momento. Hay una buena noticia, que es la desconvocatoria de la huelga de Renfe como consecuencia de los acuerdos del gobierno con Puigdemont y con Esquerra y con el gobierno catalán de traspasar cercanías. Es una buena noticia. Bueno, vamos a ver, en Oriente Próximo pasan cosas hoy importantes. De momento que entra en vigor un acuerdo, que se retrasó, tenía que haber entrado ayer, pero entra en vigor hoy un acuerdo por el cual hay un alto el fuego y por el cual jamás va a entregar en dosis de 13 en 13 o de 15 en 15, 50 de los secuestrados, 250, que no hayan muerto, en los ataques del 7 de octubre. Esto, saben ustedes que es una negociación que empezó o que formó Qatar, que tiene mucha influencia en Hamas, por petición de los Estados Unidos, y Israel, con reticencias, pero que se ha sumado finalmente Netanyahu. Bueno, y ahí, a ese lugar, ha ido Sánchez como presidente de turno de la Unión Europea, con el ministro belga. Se ha puesto un babero antibalas, porque era un chaleco, era un babero, y ya saben ustedes que el gobierno español pretendía, no era una mala idea, desde luego, establecer una cumbre del Mediterráneo, una conferencia de paz en Oriente Próximo, o sea, la cumbre del Mediterráneo que ya tiene convocada, que asistieran jamás, que existieran las partes en conflicto en Oriente Próximo. Pero claro, ayer se pasó de listo. Se pasó de listo llevado por ese infinito ego que tiene y por esa dimensión de estadista de simplezas, estadista de jardilín que le caracteriza, porque ha ido a dar lecciones de lucha contra el terrorismo con el ejemplo de ETA, nada menos. En lugar de tener pudor en las exposiciones, ha desplegado toda la quincalla, toda la farfolla de mediocre intérprete de la realidad que muestra constantemente. Ustedes tienen derecho a defenderse, pero no se pueden consentir víctimas civiles, etcétera, etcétera. Hay que ver qué mal que asesinaran a aquella gente que asesinaron en el kibutz, pero no ataque usted a los hospitales y tal. Dice, bueno, ahí se está haciendo el humanitario. Pero lo mejor es cuando ha metido a ETA de por medio.
Como hablábamos por teléfono, primer ministro, Israel tiene derecho a defenderse contra estos ataques, pero déjeme que sea claro, Israel tiene que seguir las leyes internacionales y también las leyes internacionales humanitarias en su respuesta. Como en España hemos sufrido también el terrorismo, estoy convencido de que no puede ser erradicado exclusivamente con el uso de la fuerza.
Claro, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué hace metiendo a ETA en un conflicto que no tiene absolutamente nada que ver, como es el de Hamas y grupos terroristas, que como todos los demás quieren acabar con el Estado de Israel desde que se fundó, y que han iniciado siempre guerras, nunca Israel, a las que Israel ha contestado, y a las que cuando contesta utilizan como rehenes a su propia población? ¿Y qué es eso de que a ETA no se le venció solo con el empleo de la fuerza? ¿Qué está sugiriendo? ¿Que ha habido concesiones a ETA? A ETA le derrotó la firmeza de la sociedad española y la acción de las fuerzas de seguridad. Claro, lógicamente que le han dicho los israelíes después de esto. Pues que se meta a la cumbre del Mediterráneo por donde le quepan. O sea, yendo a dar lecciones morales no se consigue nada, y menos haciendo guiños. Tal vez lo que estaba intentando era hacer guiños a sus ministros del cuarta parte del gobierno, de su gobierno, que no condena a Hamas, que está contra Israel, que está con Hamas. ¿Qué versión inventada de la lucha contra ETA está vendiendo por ahí? Bueno, ese tonito adanista con el que Sánchez le quiso dar lecciones a Netanyahu tuvo una rápida respuesta del primer ministro israelí.
They say, do your Decís, haced lo posible por acabar con los terroristas. Haced lo posible por minimizar las bajas civiles. Pero si las democracias aceptamos decir que bajo ningún concepto debemos entrar porque los civiles mueren trágicamente, perdemos. Perdemos antes de empezar. Tú pierdes, España pierde, Bélgica pierde. Y se extenderá, lo veréis, muy pronto. Porque los terroristas no van a parar.
Sánchez es el mundo feliz de la izquierda guay. Y Netanyahu, el mundo adulto, que sabe lo que hay en Oriente Próximo. O sea, vender la idea de que Israel es indiferente a la muerte de civiles es absolutamente injusto. Porque Hamas esconde sus arsenales, sabiendo que el convenio de Ginebra reconoce que un hospital o un colegio, desde que se lanza el ataque, dejan de ser edificios civiles para convertirse en un objetivo militar. Y aún así Hamas pone en peligro a su gente, porque le da exactamente igual la vida de los civiles palestinos. Con lo cual, bueno, pues la cumbre del lunes en Barcelona, pues, le ha dado a todos estos la risa absoluta. Bueno, y el del descalzaperros que ha provocado el gobierno con la ley de impunidad judicial, la ley de amnistía. Hay que decir que el incendio sigue en todo lo alto. La Asociación de Fiscales ha vuelto a demostrar una dignidad profesional a prueba de bombas. A pesar de que Sánchez ha tenido la desfachatez de ratificar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, o precisamente por eso, los fiscales han vuelto a dar un golpe en la mesa. Han solicitado que el Consejo Fiscal, que preside este agente sanchista, emita una declaración donde se dé un expreso amparo, reconocimiento y respaldo a los fiscales que trabajaron en el procés catalán. Se le vienen a decir a García Ortiz: nos habrás mandado a callar porque te lo dice tu amo en Moncloa, y tú no habrás abierto la boca todavía para defendernos de las graves acusaciones de la UFARE que nos ha hecho el PSOE y los separatistas. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra dignidad y exigiéndote que te comportes como un fiscal general del Estado digno e independiente, cosa que no es García Ortiz. Es decir, ¿qué ganas de derribar una carrera que cuesta lo que cuesta, como la de ser fiscal y llegar a la cumbre de los fiscales, por ponerte a la orden y al servicio de individuos como este? Y ojo con el nombramiento de Juan Carlos Campo, el movimiento que ha hecho en el Tribunal Constitucional. El exministro de Justicia, que lo metió Sánchez ahí para garantizarse la mayoría sanchista en el Tribunal de Garantías, se ha apartado de cara a futuras decisiones sobre la amnistía, cosa que es de cajón. Porque si has tenido relación con el sanchismo, debes apartarte. Y lo mismo debería hacer, si tiene vergüenza, Laura Díez, la otra nombrada por el sanchismo para el tribunal. Y más si el propio Juan Carlos Campo se pronunció sobre la amnistía para mostrarse en contra. También podría quedarse y votar en contra cuando llegue la ley de amnistía al Constitucional. Pero bueno, ya eso sería demasiado pedir. La mayoría sanchista pierde un voto. Hombre, en realidad, porque es mala suerte, porque si tuviera vergüenza a Torero, que sabe, también hay que suponérselo, tendría que ser consecuente y votar en contra de la amnistía, pero él se aparta. Pero apartándose también obliga a los demás que han tenido que ver con el gobierno a apartarse. Incluido Conde Pumpido. Ya Conde Pumpido, Gracita Pumpido, lleva un cabreo que es perfectamente descriptible según todos los que están cerca. Laura Díez había trabajado con el gobierno de Sánchez y para la Generalidad de Cataluña. Eso ya pondría, si se apartara, el tema en 5-4. Y es verdad que una señora, María Luisa Balaguer, que también se ha pronunciado a favor de la tesis de que la amnistía cabe en la Constitución, tiene su imparcialidad en entredicho. Bueno, ya veremos si esto crea algún precedente o no lo crea, porque la verdad es que el resto sería una sorpresa que se apartara. Y ya veremos si el PP lo recusa, si eso es aceptado por el Constitucional. Desde luego, por este Constitucional me extrañaría. Y luego, oiga, Irlanda. Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un tipo de 50 años se puso a pegar cuchilladas en una calle del centro de Dublín, cerca de un colegio. Acuchilló niños, hay una que está muy grave. No se sabe la identidad de este tío, no da detalles. Pero un grupo de radicales, de hooligans, han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov para quemar un coche policial. Durante muchos años en Irlanda no hubo papeleras. Ponían bolsas transparentes porque el IRA y los paramilitares escondían bombas ahí. Bueno, pues alguien ha cogido una papelera ardiendo, la han metido en la parte trasera de un coche policial y ya veremos eso cómo acaba. Ahora, de momento, vamos a ver cómo empieza la información del día de las 8 de la mañana que trae Sergio Barrosa.
Herrera en COPE. Pues según nos cuentan desde Renfe, a esta hora hay normalidad en las estaciones de tren, a pesar de que está siendo una mañana de reorganizar muchos trenes. En todo caso, la compañía reconoce que al haberse desconvocado la huelga prevista para hoy, tan a última hora, puede haber algún descuadre o retraso que se irá normalizando durante la mañana. Tenemos también novedades de última hora sobre el alto el fuego temporal que ha comenzado esta mañana en Oriente Próximo, y algunas pueden ser señales de que la cosa de momento va bien, y es que han empezado a entrar camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Eso sí, Israel ha advertido a los gazatíes que no deben aprovechar esa pausa para volver al norte de la franja. Y nos llega también una última hora en precisamente en Egipto, en Oriente Próximo, donde ayer Pedro Sánchez estaba en Israel y hoy se encuentra en Egipto. Ha hablado con periodistas en conversación informal y lo que nos llega es que el presidente ha defendido la figura del verificador internacional para el cumplimiento del acuerdo con Junts porque cree que puede ayudar debido a que sus firmantes tienen posiciones muy alejadas y hay mucha desconfianza mutua. Sánchez ha respaldado por primera vez públicamente esa figura del mediador. Esa es la última hora, Carlos.
Bueno, en el partidazo de COPE sin parones hasta marzo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Vuelve la Liga y esto es noticia y motivo de alegría para muchos, porque por fin se han acabado los parones de la selección de septiembre, octubre y noviembre, y hasta marzo en la competición no volverá a parar. No se detendrá ni la Liga ni tampoco la Champions. El Madrid juega en Cádiz y el Fútbol Club Barcelona juega en Vallecas mañana sábado a las 2 de la tarde, un horario poco habitual. Todo después de que Laporta dijera ayer en la celebración de los premios de marca que en principio él cree que no hay que buscar ningún recambio al lesionado Gavi. Por cierto, a ver qué dice hoy Xavi sobre la lesión de Gavi con la selección española. Esperemos que no eche leño al fuego y que no busque culpables, como dijo Puyol el otro día.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy los cielos estarán despejados, salvo en el Cantábrico y las Islas Canarias, donde se esperan lluvias débiles. Las temperaturas bajarán precisamente en Canarias y suben ligeramente en el Mediterráneo. Mención aparte merecen los Pirineos y Sierra Nevada, donde se alcanzarán los 10 grados bajo cero.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IBDMAS por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo cocinan arroz con chorizo. Muy sabroso y muy nuestro. Y gusta a todos. Disfruta de esta receta de sabroz y del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es con otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Hola, Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antonio Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Hola, Tony Echarri, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ya lo habéis oído. Pedro Sánchez defiende la figura del verificador. Dice, es que claro, nuestras posiciones son alejadas, hay mucha desconfianza y necesitamos un tío internacional para que nos acerque la... Así tan pancho, ¿eh, Antonio?
Bueno, no, con Sánchez cualquier cosa es posible. Ya lo vimos ayer en Israel, ¿no? En Tel Aviv. Uno va de campeón de la diplomacia y resulta que entra a la casa del que quiere convencer para, en fin, llevar a cabo o realizar una cumbre de paz y lo primero que hace es pegarle una patada en las espinillas. O sea que se justifica con cualquier cosa con tal de enviar mensajes internos a sus socios de aquí.
¿Y esto, Tonia, tiene trascendencia? Esto de verificadores es la primera vez que lo dice, ¿no?
Es la primera vez que lo reconoce, sí. Ya estamos viendo que le está costando primero de la negación, pasa al silencio y luego ya a la reafirmación, ¿no? Pasó con los indultos, con la amnistía. Hombre, pues eso, no es, pero no nos extraña nada, Carlos. Claro, tenemos un gobierno entregado a la extorsión de los secesionistas.
Y o sea, Nicolás, en cinco segundos, ¿habrá que hablar de esto que ha dicho, comparando con ETA, el proceso israelí?
Bueno, me parece inaudito. Y en relación con lo anterior, mira, establece una naturaleza internacional a la tensión que han provocado los independentistas y por otro lado pone al Estado y a la comunidad autónoma en el exterior como partes iguales, legítimamente iguales y no subordinadas. Me parece que es terrible y es una vergüenza, lo siento decir esta palabra, es una vergüenza para los españoles.
Ahora vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy queremos aplaudir un poquito a Francisco Javier García. Es un estudiante de la Universidad de Extremadura que está estudiando para ser ingeniero y que desde luego va por buen camino. De hecho, ha conseguido diseñar la primera silla de ruedas del mundo controlada por la voz. El prototipo se llama Hermes, es el resultado de su trabajo de fin de grado y su funcionamiento es muy sencillo. Basta con descargar una aplicación para el móvil y empezar a dar las órdenes en voz alta. Ahora Francisco Javier sueña con seguir haciendo mejoras para poderla comercializar y así ayudar a las personas con problemas de movilidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tras el parón, la liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días de viernes, Carlos. ¿Cómo estamos?
Oye, la mayoría de las empresas en España son pequeñas. No sé si muy pequeñas, pero pequeñas. ¿Eso influye en la economía?
muy pequeñas. La verdad es que influye mucho, además, porque ahora mismo solo disponemos de algo menos de 6.000 empresas que empleen a más de 250 trabajadores, lo que apenas representa el 0,16% del total. Y este dato es crucial, ya que existe además una correlación demostrada entre el tamaño empresarial y el desarrollo económico global de un país. O lo que es lo mismo, el 99,8% de nuestro tejido empresarial lo conforman pymes que generan muchos menos empleos de lo que deberían para ese porcentaje, un 66%. Sin embargo, los sueldos además están concentrados en la parte más alta, en ese 0,2% de las empresas grandes. En concreto, la diferencia entre trabajar en una empresa grande y una pequeña es de 578 euros de media al mes a favor de las grandes. El tamaño medio de las empresas españolas es aproximadamente, además, un 30% menor que el promedio de la Unión Europea. Esto afecta. El 94% tienen menos de 9 empleados, de 1 a 9. El 4,9% de 10 a 49. El 0,8% entre 50 y 249. Y como te decía, solo un 0,15-16% tienen esos 250 o más. Un dato clave, para que se entienda lo que significa, es que en España se requieren 1.600 empresas de menos de 10 empleados para igualar el negocio de una sola empresa con más de 250.
Claro, pues sin, en fin, sin empresas grandes va a ser difícil mejorar la productividad, reducir la jornada laboral, que dice Yolandita.
Es que esa es la clave. Nosotros no podemos hacerlo como se plantea. Del total de 3,4 millones de empresas registradas el año pasado, el 94% emplea en promedio a 1,7 personas y solo el 5% cuenta con plantillas de 10 o más trabajadores. Por eso seguramente estamos ahora mismo cometiendo un error importante al insistir en la creación de empresas en lugar de penalizar fiscalmente a las existentes para que, bueno, y de esa manera impedir su crecimiento. La presencia de empresas grandes en un país, como te decía, es un factor clave para mejorar además el salario medio de la población, algo tan importante. Esto se debe a una serie de razones interconectadas que impactan tanto en la economía como en el mercado laboral. Por ejemplo, puedes generar economías de escala y eficiencia. La inversión en tecnología suele ser superior a las empresas grandes. Modernizan el modelo de crecimiento. Esas empresas grandes suelen invertir más en investigación, en desarrollo, en formación continua de los empleados. Diversifica la oferta laboral y, en general, lo sabemos, está demostrado, impacta positivamente en el mercado laboral a la vez que construyen o contribuyen más en el PIB y en la estabilidad económica del país. Por eso, cuando hablamos de que en España no se puede reducir la jornada laboral, por ejemplo, sin lesionar el actual sistema, pues nos referimos a que el tamaño de las empresas españolas va a impedir aplicar ratios de mejora productiva, y eso es grave. Si las políticas públicas se inhiben o no quieren percibir que el tamaño real de nuestro mercado empresarial es pequeño, pues las decisiones que se tomen van a estar condenadas siempre a chocar contra un muro, y por cierto, será un muro sin salida de emergencia.
Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Este es un mensaje de Línea Directa.
Si hay alguien que quiere que estés tranquilo en todo momento, es Línea Directa. Por eso ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda y te acompaña durante todo el proceso. Sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia a las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu casa una vez la recuperes. Así que cámbiate ya, que te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Despreocúpate. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuatro de los seis policías que están siendo juzgados por el caso de la patada en la puerta durante una fiesta ilegal durante la pandemia han sido absueltos. Todo después de que la acusación haya retirado la denuncia por allanamiento de morada. En las conclusiones definitivas, la Fiscalía ha pedido la libre absolución de todos los policías, incluido el jefe del operativo, por lo que los hechos no son, dice el juez, constitutivos de delito. Los agentes estaban habilitados para entrar en la casa tras pedir la identificación de los que se encontraban en la vivienda. Lo hicieron hicieron hasta 28 veces. La fiesta se estaba celebrando en un piso de la calle La Gasca, en pleno confinamiento, cuando los vecinos alertaron a la policía. Soy Sofía Buera y esto es Enreda en COPE. Es viernes 24 de noviembre. 4 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Bastante fresco y por delante un fin de semana también bajito en cuanto a temperaturas. Enseguida te lo cuento. Antes, como siempre, echamos un vistazo al tráfico.
Adelántate a las navidades.
Jabujabugo.com.
Y saborea ya la esencia de la dehesa de Huelva.
Jabujabugo.com.
Ahora, tu jamón esencia jabu por solo 320 euros.
La más alta calidad de la dehesa de Huelva a tu mesa. Jabujabugo.com.
La estrella de tus platos. La estrella de la Navidad.
Jabu. Tus ibéricos de alta calidad de la Sierra de Huelva te ofrecen el tráfico.
Vamos a ver cómo está el tráfico en las calles de Madrid. Oficina de pantallas del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, con muchas menos dificultades que otros días de la semana. Así suelen ser los viernes, con menos tráfico en la ciudad, en M30 especialmente. Destacar un par de recorridos con circulación intensa, que no retenciones, entre Avenida del Mediterráneo y Puente de Ventas, y entre el Parque de las Avenidas y el Nudo de Costa Rica. Por otro lado, entradas a destacar a esta hora de la mañana, la Avenida de la Memoria y su conexión con la Plaza de Cristo Rey, también la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza o la M11, a su paso por Arturo Soria.
Y en carreteras, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? DGT, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes, a 2 en San Fernando, la 4 Pinto y Butarque, a 5 a su paso por Móstoles. De la M40 destacamos el tramo de Coslada en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna en dirección a la 5. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Y finalmente se ha desconvocado la huelga de Renfe, prevista para hoy para los días 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre. Los paros también afectaban a cercanías, por lo que a estas horas todavía es fácil que puedan producirse algunos retrasos hasta ajustar esos horarios que habían cambiado por la convocatoria de huelga a las 8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
A estas horas hace frío, pero el ambiente se va a ir caldeando con el sol hasta llegar a los 15 grados en el centro. El fin de semana se presenta parecido. Nubes, ligera subida de las temperaturas máximas en el entorno de los 16 grados, pero mínimas frescas en el entorno de los 3-4 grados.
¿Se ha estropeado tu caldera, calentador, equipo de aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
¿Quieres realizar una revisión y limpieza antes del invierno?
Atecalsa.
¿Quieres cambiar tu caldera o calentador o instalar aerotermia o placas solares?
Atecalsa.
Atecalsa. Empresa líder en la Comunidad de Madrid con 45 años de experiencia y la única en el sector con los sellos Madrid Excelente, ISO 9001 y 14001.
Infórmate en atecalsa.com o llámanos al 91 730 1411.
Atecalsa te ofrece las noticias de Madrid.
En Valdemoro y Getafe han sido detenidos 12 miembros de la banda de los Trinitarios, dos de ellos menores. Pertenecen a uno de los grupos más violentos y peligrosos de la organización. Varios cuentan con numerosos antecedentes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tu tiempo es oro, por eso en F-Tome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en ftome.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy Ángel Espósito nos la puede poner votando, porque la clave de hoy son los mediadores internacionales entre España y Cataluña, tal como lo oyen, de bochorno. ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué tal, Trump? Buenos días. Sí, la verdad es que estaba pensando lo mismo. Digo, Sánchez me la ha dejado votando a media altura y en el área pequeña. Mira, acaba de decir efectivamente que lo del mediador entre España y Cataluña, pues que es estupendo y que va a ayudar mucho. Pues mira, algunos ejemplos de mediaciones mundiales en los últimos años para que veamos el nivel de la cosa. Uno, Indonesia, 2006. El mediador fue el finlandés Martti Ahtisaari entre el presidente de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, y el líder del Movimiento Libre de Aceh, una región de la zona, Malik Mahmud, Indonesia. Dos, Sudán, 2001. El teniente general Sumbeiwo, enviado de Kenia, logra que Jartum, el gobierno de Sudán, y el Ejército Popular de Liberación de Sudán del Sur aceptaran una solución transitoria para Sudán del Sur. Tres, El Salvador. Un diplomático peruano, De Soto, negoció el fin de la guerra entre el gobierno de Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y cuatro, Mozambique, 1990. La comunidad de San Egidio, con Italia y con la Iglesia Católica de Mozambique, negocian el conflicto entre el Frente de Liberación, que estaba en el poder, y el grupo guerrillero Resistencia Nacional de Mozambique, RENAMO. Este es el nivel. Ojo, no es difícil encontrar. Indonesia, Sudán, El Salvador, Mozambique y ya el negociador internacional entre Puigdemont y Sánchez, con el conflicto, entre comillas, entre España y Cataluña. Me temo que esto es lo que representamos en el mundo, Carlos. Sí. En esta lista vamos a entrar.
Pues por ahí vamos a seguir. Hasta esta tarde a las 7.
Adiós, familia. Chao.
Tengo un mensaje de vinos de denominación de origen Rueda.
Hay caracteres Herrera que no se pueden copiar, como el carácter de los vinos de Rueda. Su uva, la Verdejo, su clima continental con sus bruscas diferencias de temperatura y los suelos cascajosos, esos cantos rodados de la cuenca del Duero que son únicos. Bueno, pues todo ello moldean esta uva, como los momentos únicos que vas a vivir esta Navidad. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Antonio Jiménez, Nicolás Redondo, Tonia Echarri. Bueno, yo os propongo empezar a hablar del mediador y luego pasamos a Oriente Próximo. Sánchez de fondo durante toda esta media hora. Dice el Tron, qué bochorno, Indonesia, Sudán, El Salvador, Mozambique y ahora Cataluña y España, de uno a otro. ¿Esto cómo lo comemos, Nicolás?
Pues lo comemos mal, yo te lo he comentado, y lo he pensado, A mí me abochorna, sinceramente me abochorna que el gobierno de España, mi gobierno, el Partido Socialista, acepte por 7 votos y para estar en el gobierno lo que supone aceptar la figura de un mediador. Como decía antes, desde luego le da a las tensiones que han creado los independentistas carta de naturaleza internacional, que a nadie le quepa ninguna duda. Todo el mundo verá que el gobierno de España ha aceptado que este es un conflicto de naturaleza internacional, le sitúa al Estado español y a los independentistas en el mismo nivel, absolutamente en el mismo nivel. Además, el moderador este, el acompañante de pago, supongo, supone una devaluación del Congreso, una devaluación del Senado, una devaluación del Parlamento catalán, una devaluación de nuestras leyes, una devaluación de nuestras sentencias, una devaluación de nuestros jueces. Todo eso supone a la vez en el momento que España, el gobierno de España, reconoce que es incapaz de resolver un problema. Los gobiernos, los estados, por definición, los estados serios, son capaces de resolver todo si tienen los instrumentos democráticos a su disposición. Y España los tiene. Y última cosa, y mientras hemos estado en el café, lo he pensado y lo digo. El mediador este solo tiene una justificación, además de la de los 7 votos, desde luego que la tiene, que es suficiente, pero tiene otra. Nos están preparando claramente para un referéndum, claro, solo en Cataluña. Es que no hay ningún motivo de importancia tan grande como para que pongan un mediador aceptando todo lo que he dicho yo, si no es con el objetivo de un referéndum en Cataluña. Aunque hoy empiecen todos los portavoces, todos, a decir que eso no es verdad. Es cierto. Si no, no hay justificación.
Etonia.
Pues eso es. Yo también coincido con Nicolás. Empiezan por negar, luego empiezan a asomar la cabecita insinuando que es posible, hasta que al final aceptan y pasan por todas las exigencias que piden los secesionistas. Yo antes he dicho que estamos con un gobierno entregado a la extorsión de Puigdemont, que Pedro Sánchez, la verdad es que ha preferido rodearse de los enemigos de la Constitución antes que aceptar cualquier pacto con la oposición, como le proponía Feijóo en campaña, ¿no? Y bueno, y ahora de esos polvos vienen estos lodos. El aceptar la verificación internacional, completamente de acuerdo con Nicolás, en que, hombre, poner al Estado al mismo nivel que el gobierno de Cataluña ya es una declaración de intenciones. Es decir, no va a quedar del Estado, pero ni la estructura básica. Si consigue y si sigue Pedro Sánchez cediendo a todo lo que le están pidiendo y exigiendo los secesionistas, pues para seguirle apoyando en esta legislatura que ya veremos cuánto dura. Hombre, a mí lo que me indigna es este torrente de contradicciones, ¿no? Hemos pasado en 2 días de un asunto interno, como era el debate de la ley de amnistía, que les produjo tanta indignación a los socialistas porque el Partido Popular lo había trasladado al Parlamento Europeo, y entonces sí que decían que era un asunto doméstico de España, y hemos pasado a la mediación internacional. Es decir, hemos pasado ya a colocar al Estado al mismo nivel como si fueran pues 2 estados iguales, la Generalitat y España, ¿no? Yo creo que aquí pierde mucho, ya no me importa tanto que pierda el presidente de gobierno, perdemos nosotros, pierde España con este pulso que en realidad no es pulso, sino que es irle pidiendo a Sánchez todo lo que ellos consideran que van a poder conseguir, porque están consiguiendo mucho, porque le ven con tanta debilidad parlamentaria y tanta predisposición a conseguir lo que sea para que no se les vayan en esta legislatura los 7 votos de Junts, que no sé dónde vamos a parar. Por supuesto, el referéndum, yo creo que ahora ya estamos en ese estadio, como decía Nicolás, ya estamos en ese estadio. Es decir, la amnistía ya está superada, asimilada, pero realmente ahora ya estamos en el otro escenario, ¿no? En el de la autodeterminación. Y a todo esto, supongo que luego lo hablaremos, con un plan de querer colonizar todas las instituciones, de intentar eliminar los pocos contrapesos que le queda en instituciones que todavía no controla del todo, que nos estamos alejando de una democracia consolidada como la que hemos conocido hasta ahora.
¿Y Antonio?
Bueno, pues que no debe sorprender a nadie, Carlos. Esto forma parte de la hoja de ruta que el señor Sánchez ha firmado con el prófugo, con el delincuente en Waterloo. Ahí están las condiciones para que Puigdemont le diera los 7 votos en el Parlamento. Entre otras, el lawfare, efectivamente, crear esas comisiones de investigación que amplíen la amnistía hasta límites insospechados, incluyan delitos de terrorismo, por supuesto, incluso si puede a su abogado o a la que fue presidenta del Parlamento condenada por corrupción, y también incluía el verificador o mediador internacional para gestionar, negociar un referéndum. Por tanto, estaba incluido en el pacto, con lo cual lo que hace Sánchez es cumplir con lo que firmó, o sea que los secesionistas le han extorsionado, le han comprado el relato a cambio de sus votos, y él está cumpliendo con esa hoja de ruta. O sea que no debe sorprendernos en absoluto.
Pero hay una cosa. Sí.
Y luego después, efectivamente, como dices, Nicolás, es que este es el primer paso. Pero vamos, de que va a haber referéndum, no tengo ninguna duda, nadie tiene ninguna duda. Un señor que ha concedido de forma indigna, infame, una ley de amnistía que no es constitucional, que está fuera del cauce constitucional, ¿por qué no va a darles el referéndum? Si se lo ha prometido también. Decía anoche Aznar, en el Cascabel, una declaración, por cierto, que merece la pena escuchar de nuevo, o por lo menos leer, porque estuvo contundente y firme, y además de muy preocupado, claro, con la situación. Dice aquí, hombre, lo que se está haciendo es lo que quiere Sánchez, no lo que quieren los secesionistas. Se está haciendo lo que él quiere. O sea, que no es el cómplice, ni mucho menos de ellos, no es el socio de Puigdemont, no es ni siquiera el rehén, es el líder de la banda, el líder de la estrategia política divisiva y destructiva de España que él quiere en estos momentos interpretar y materializar. Porque es verdad, si él no quisiera esto no se hacía. O sea, que él se ha puesto al frente de esa banda, para acabar con todo esto. Y entre otras cosas, pues va a dar el referéndum, por supuesto que sí, y por eso va a haber un verificador internacional que medie y que nos ponga efectivamente en ridículo en todo el mundo.
Algo más antes de que pasemos.
Sí, solo una cosa, una referencia. Hace muy pocos años también se propuso un mediador en el Partido Socialista. Con esa media lengua que tiene Carmen Calvo, lo intentó disfrazar, pero sí hubo un gesto de aceptación de un mediador. El Partido Socialista unánimemente, todos, salieron absolutamente en contra de esa posibilidad. Lo recordáis, ¿verdad?
Sí.
No han pasado 5 años. Espero que esto no se acepte mansamente con ese silencio opaco que se ha instalado en el Partido Socialista.
Pues pierde toda la esperanza. Misma...
Sí.
Pierde toda la esperanza, Nicolás.
Ya. Tienen los mismos motivos, los mismos, más, porque es más burdo, más zafio todo, y los mismos motivos los que rechazaron anteriormente el relator, el mediador, el acompañante, como quieran llamarlo, que ayer, para denunciarlo.
Y Sánchez visita Israel en su condición de primer ministro de turno de la Unión Europea y le saca a colación el tema de ETA. Hombre, las 7 diferencias parecen muy claras. Pero si las queréis simplificar en alguna, Nicolás.
Sí, en muchas. No podemos seguir por ahí dando lecciones. Vamos a ver, el terrorismo de ETA nunca, ni en el momento más difícil, puso en cuestión el Estado. En realidad, crearon tanto drama, provocaron tanta tragedia para nada. No fueron capaces nunca, y eso no lo extendían algunos servicios de información del exterior, de ocupar un barrio de la Comunidad Autónoma Vasca. Nunca. No tenían territorio, no tenían ejército, no tenían absolutamente nada. Y por cierto, a ETA la derrotó, lo has dicho tú muy bien, Carlos, la sociedad española, pero es necesario concretar, los intelectuales que se opusieron, los periodistas que se opusieron, las fuerzas de seguridad que desde la operación Socoa a la acción de los gobiernos Aznar fueron implacables y intervinieron como tenían que intervenir en un terrorismo de estas características, totalmente diferente al terrorismo de Hamás, que tiene territorio, que tiene Estado, que tiene ejército. Es absolutamente distinto. Y hay que decir algo más, además. Es que en España podían causar drama, pero no se iba a deshacer España. Es que la primera guerra que pierda Israel, que nunca las ha convocado él o las ha provocado el Estado de Israel, la primera guerra que pierda es la desaparición del Estado de Israel. Se tienen que defender. Y hay una cosa más. Es cierto, ¿cómo no vamos a rechazar? También lo decías tú, Carlos, la muerte de niños. Pero esos niños, esa sociedad civil, esos hospitales, son los escudos que pone Hamás entre ellos y el ejército israelí. Los primeros responsables de todo lo que está sucediendo son los de Hamás. Y por cierto, en Jerusalén, en Tel Aviv y en todas las ciudades israelíes, se están dando y haciendo manifestaciones en contra del gobierno y en contra de la situación que están viviendo ahora. algo que es imposible ver en el otro país, por la gran diferencia de que Israel es una democracia y lo otro no es una democracia. Quien defiende, como defienden, la inacción de Israel, están defendiendo muchos sin querer, por simple ignorancia, y otros queriendo el terrorismo de Hamas.
Bien. A ver, Antonio.
Sí, bueno, hay dos fotografías que definen perfectamente el carácter de esta visita, que él va en nombre de toda la Unión Europea. Por tanto, no sé si con sus palabras, sus formas, está representando a todos los gobiernos el sentir y la sensibilidad de todos los gobiernos respecto a este conflicto. La foto con Netanyahu, cara de palo, una frialdad extraordinaria, poniendo una cara larguísima y luego espetándole pues esto del en fin, de lo de ETA, entre otras cosas, ¿no? O lo mal que se siente por la muerte de miles de niños. Naturalmente todos nos sentimos conmocionados por la guerra y por la muerte de seres inocentes. Y luego la otra foto es la de Sánchez sonriendo con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y con las manos entrelazadas. Claro, si tú quieres ser alguien que realmente vas a impulsar una conferencia de paz como la que pretende en Barcelona, lo que no puedes ir es a pegarle una patada en las espinillas, decía yo antes, a uno de los interlocutores, a uno de los que tiene que sentar en una mesa para buscar una tregua, ¿no? o una paz. Y es lo que hizo con Netanyahu. Y luego, además, todos los mensajes que lanzó desde allí eran de consumo interno. No estaban dirigidos al resto de la Unión Europea. Estaba mirando a Sara Osira Regua, la ministra de Infancia y Juventud, que ha nombrado, no sabemos qué objetivos tendrá, y a todos sus socios, que evidentemente se han alineado claramente con Hamas y han rechazado a Israel en su respuesta, ¿no?, al terrorismo. Pero cuando dice, hombre, ¿cómo se puede comparar a ETA con Hamas? Primero, no tiene nada que ver, porque aquí en España, aquí no hubo ninguna guerra, si es que lo dijimos hasta la saciedad. Aquí, cada vez que se hablaba de, vamos, negociaciones de paz, también rechazábamos ese término, porque la paz se establece a partir de dos bandos que están enfrentados, pero dos bandos que están guerreando en las mismas condiciones. En España no hubo ninguna una guerra en la que había un ejército por un lado y otro ejército por el otro, como aquí. Allí se están intercambiando misiles y fuego de armas ligeras y automáticas, ¿eh? Aquí hubo simplemente unos asesinos que mataban a la gente de forma, en fin, vil y cobarde, y un Estado que trataba de detenerlos, ¿eh? Y aquí a los terroristas, como en cualquier otra parte del mundo, no se les combate a besos, como sugiere el señor Sánchez. A ETA aquí se la aniquiló, como tú decías, por la firmeza de la sociedad, pero sobre todo por la fuerza, la firmeza y la contundencia de las fuerzas de seguridad del Estado y también de la justicia. Ayer decía Aznar sobre esto, claro, pues, persona más afectada, como no podía ser de otra manera, el uso de la fuerza es absolutamente fundamental. ¿Qué es esto de que hay otras vías? ¿Qué otras vías está sugiriendo el señor Sánchez? ¿Qué se le dio a ETA? Aquí se la combatió hasta el último momento y la aniquiló. La firmeza, efectivamente, de la sociedad, pero sobre todo la contundencia de las fuerzas de seguridad del Estado, que aguantaron muchos muertos, ¿eh? Y luego la justicia, que tuvo que obrar en consecuencia.
Bueno, lógicamente, claro, Israel le contesta que te metas la cumbre del Mediterráneo por donde el sol no brilla.
Sí. Pues ya, es una concepción bastante lógica.
Yo creo,
¿no?,
que se juntaron varios elementos, ¿no? Quiero decir, bueno, yo quería decir una cosa muy breve de la comparación con ETA y Hamas, porque ya lo habéis dicho prácticamente todo, pero a mí lo que me sugirió cuando lo oí, esa comparación, me pareció que era una frivolidad, que en primer lugar dejaba en evidencia su desconocimiento total de la realidad del conflicto entre Israel y Palestina, y que desde luego la comparación era desafortunada, o sea, porque no estamos en un conflicto entre dos estados, no estábamos cuando ETA mataba en un conflicto entre dos estados, ni ETA controlaba un territorio, ni había un conflicto religioso. Ese, yo me lo tomé como un ejemplo traído exclusivamente para colocarse Sánchez como un experto. Hay que recordar que Pedro Sánchez se ha llegado a creer que la ley del divorcio fue obra del Partido Socialista, y cuando en realidad fue de UCD. Es decir, que aquí...
Fernández Ordóñez.
ministro de exactamente, el ministro de Fernando Ordóñez, cuando llamaba por teléfono a las redacciones y decía, hola, soy Paco, y nos contaba precisamente, porque sí, hacía de garganta profunda, que era una maravilla.
Sobre todo
era
el
una
país. Maravilla.
El país, que era donde yo trabajaba en ese momento. Claro. Sí, sí. Pero es que, aparte de eso, quiero decir que yo lo que veo es una otra medalla que él se quiso colgar. Y es absolutamente injusto. Claro, ¿qué pasaba? Que cuando ETA terminó su macabro negocio, era el 2011, Zapatero estaba en la Moncloa y Patxi López, gracias al PP, que él nunca lo quiere recordar, estaba en Ajuria-Enea. Y entonces, siempre que pueden intervenir, hacer algún tipo de relación con eso, se arrogan un mérito que desde luego no tienen. Ya lo habéis dicho vosotros, Nicolás, también completamente de acuerdo. Quiero decir que a ETA la derrotó el Estado de Derecho, la policía, la justicia y por supuesto, uh-huh. la sociedad civil, que al final pues dijo que hasta aquí habíamos llegado. Dijeron uh-huh. un basta ya y se encontraron, pues bueno, absolutamente agujereados, como solía decir Rubalcaba, ¿no? Que decía que los tenemos a todos controlados. Cuando detenemos a uno, ya sabemos quién va a sustituirle. Quiero decir que estaban ya en una posición de organización muy débil y realmente se les iba quitando el oxígeno. Pero bueno, ya sabemos que el Partido Socialista se arroga el protagonismo también de la derrota de ETA. Y en cuanto a la visita de ayer, hombre, a mí todo el mundo coincidía lo mismo, que se palpa la tensión, joder, Netanyahu como está, claro, es lógica la tensión, ¿no? Netanyahu, yo creo que difícilmente puede recibir con normalidad al presidente de un gobierno que ha tenido ministras como Belarra, que le han llegado a llamar genocida a Israel. Y que eso provocó un conflicto diplomático, acordémonos, ese choque diplomático, la embajada de Israel pidiendo al gobierno español que desautorizara a su ministra. Bueno, esta ministra no está ahora, pero sigue teniendo el gobierno de España ministros antisemitas.
Sí, tiene joyas ahí.
Tiene joyitas. Claro, Netanyahu, bueno, y claro,
el señor
y, si eso,
y la señora Rego, entre otros.
No, claro, no ha mejorado la situación.
No ha mejorado, por eso. Y si a eso le añades que se presenta ahí dando lecciones de democracia a Israel, nada menos que a Israel, es lógico la reacción. Primero, la mala cara, digamos, de Netanyahu, la respuesta que le dio, que a mí me pareció inteligente para recordar lo que es Israel y para recordar lo que es Hamás. Es que la propia existencia de Hamás invalida la razón de los palestinos. Hasta que eso los antisemitas no lo digieran, no van a entender qué es lo que pasa en este conflicto que se está enquistando desde hace muchos años, ¿no? Quiero decir que es que ahí el mantra del derecho de Israel a defenderse pero respetando el derecho humanitario internacional está muy bien para titulares de la obviedad, pero hay que poner letras a música. No es tan simple como lo planteaba ayer Pedro Sánchez, ¿no? No es tan simple. Entonces, claro, quiero decir, ¿cómo se negocia con un ejército terrorista como Hamás? A ver, que nos lo digan. El planteamiento del reconocimiento de los dos estados, pues suena tan bien que de hecho en 2014 aquí en España se tramitó una proposición no de ley pactada entre el PP y el PSOE. ¿A qué tiempos, cuando pactaban para impulsar el reconocimiento del Estado palestino? Pero metámonoslo en la cabeza. Bueno, nosotros ya sé que lo sabemos, hay mucha gente que no quiere reconocer. A Hamás no le interesa lo más mínimo la propuesta de los dos estados. Lo único que le interesa es la destrucción de Israel.
Existe ahí un vídeo por ahí corriendo, sí, de Bill Clinton, en los últimos intentos de negociación, poniendo casi el lazo a aquellas soluciones que se fueron dando. El vídeo es extraordinario. Y solo con leerlo, como que lo viera Álvarez, tendría una documentación que parece que le escasea. Bien. Pero si le puedo dar otra referencia sobre esa sobre ese vídeo, sobre esa negociación de Bill Clinton, no estoy hablando de nadie sospechoso, de Bill Clinton, hay un libro extraordinario que es la biografía de Madeleine Albright, que estuvo allí, sí, hombre, presente. Sí, sí. Y sí, sí, muestra claramente cómo al final los líderes del mundo palestino no se quisieron arriesgar a la paz. Y sí, habla de la cierre, claro, de una, claro, puerta.
Cuando Clinton, claro, le dice a Arafat, no, claro, puede usted estar diciendo no todo el día.
Esto,
todo.
Claro, claro, sí, sí, claro. Sí. Y por otro, eso, solo con leer esos dos libros, ya serías casi...
Yo creo que Álvarez los habrá leído,
pues pero no lo sé. Pero no son sospechosos, porque yo que estoy diciendo... Claro, yo que estoy diciendo todo esto, que he dicho y lo mantengo... No tengo ninguna simpatía por Netanyahu. que no tiene nada que ver, que no son grandes líderes de Israel que hubo durante años y años y años y que fueron muchas referencias nuestras de gente veterana, por lo menos como como Carlos y yo, ¿verdad? No, yo no tengo mucha simpatía, pero sí tengo... Claro, hombre, a ti se me ha olvidado.
Contemporáneo. No, claro, la estatura de Rabino o la estatura de Simón Pérez, por ejemplo.
Claro, y esa es una democracia, es nuestra democracia, son nuestros socios. Y podemos criticarles y debemos criticarles, y pues lo hace la propia sociedad israelí, porque es una democracia. Pero debemos saber que son nuestros amigos, nuestros socios, y eso es lo que ha demostrado el canciller alemán Schulz yendo, es lo que ha demostrado el primer ministro británico yendo, el presidente de Estados Unidos, el jefe de exteriores de Estados Unidos, Meloni, Francia, todos, con las críticas que puedan hacer concretamente a Netanyahu, han estado allí. Porque ese es nuestro socio, porque ese es nuestro amigo, porque esa es la vanguardia de la defensa de la libertad.
Ahora que citabas a
los críticos.
Sí, no, nada. A los críticos con Netanyahu. Me acuerdo ahora de Shlomo Ben-Ami, el que fue ministro de Asuntos Exteriores de Israel, miembro del Partido Laborista, en fin, crítico. Y el otro día decía y recordaba que para Hamás la solución de los dos estados es secundaria a la victoria del Islam. O sea, que Hamás está en guerra precisamente por eso. Y además con un doble frente, por el control de la hegemonía del movimiento nacional palestino, ¿eh? Y para conseguirlo tiene que debilitar a Mahmoud Abbas. O sea que aquí esto es un laberinto
más complejo, hombre,
muy vidrioso. Bueno,
y las críticas del resto de líderes europeos de lo que han sido mucho más comedidas, más menos contundentes que este señor se permitió ayer en nombre de todos ellos, en tanto que iba como presidente de turno de la Unión Europea. Yo creo que le pudo la soberbia que tiene el personaje, y efectivamente estaba pensando más en su, en fin, tienda y en su mercado de aquí, de España, que lo que podía representar en su momento.
Dicen algunos cohesionar su gobierno. Pues, seguramente. Sí, sí,
sí. Manca fineza. Es evidente que a este le faltó la fineza y
ese cuarto de gobierno que está con Hamás. Bueno, ahora un momento que hablamos con un importante invitado y un buen amigo de España. Pero antes... Estamos con Leroy Merlin.
Este Black Friday no hay que dejar esperar a tu hogar. Descubre ofertas increíbles para renovar tu casa. Tienes, por ejemplo, el conjunto de ducha con grifo termostático Hansgrohe LMHS240 cromado con montaje adaptable y control de temperatura con un 21% de descuento. Es que solo está a 359 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
24 de diciembre de 1966. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Pa un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación. Es un mensaje de Pfizer.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas. Solo en garcíacarrión.com.
Los bancos.
Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cubra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo.